El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy edición de miércoles, día 23 de septiembre del año 2015. Dispuestos de nuevo a disfrutar contigo de esta cultura, de este maravilloso mundo del rock y del heavy metal. Gracias de primeras por estar ahí, por volver a ser fiel a nuestra cita, por ser fiel a este programa independiente, al cual agradecemos que llegues, porque eso significa que algo de inquietud por este mundillo tienes. No somos el medio más reconocido, somos un medio modesto. Todo el que llega a nosotros, pues sin duda, es porque algo ha buceado, ya sea a través de internet o sea como sea. El caso es que nos has llegado a conocer y no te creas que es tan sencillo. Y una vez que has llegado hasta aquí, pues nosotros a su vez intentamos ser correa de transmisión de lo que ocurre en esta cultura, en el rock y el heavy metal. Esperemos servir para ello, para pasar un buen rato contigo, para que, vamos, que las dos horas las aproveches. Ya sea para disfrutar de la música, para conocer nuevas bandas, para pasar un buen rato al fin y al cabo. Le damos la bienvenida y arrancamos. Arrancamos con una de las, vamos a decir, polémica, entre comillas, de esta semana, casi diría de estas últimas horas. Aunque he estado indagando por internet y tampoco parece que haya trascendido aún demasiado, pero sí que hay algunos portales de internet que se han hecho eco de la noticia de que Uriah Heep ha publicado en su página oficial de Facebook un interrogatorio a Iron Maiden sobre el riff de una de las canciones de su nuevo disco, The Book of Souls, en concreto del tema The Red and the Black, porque según los componentes de Uriah Heep, pues tiene un riff bastante parecido a su tema, a I Hear Voices, del disco del 98 de título Sonic Origami. Puedes buscar tú ambas canciones por internet y juzgar por ti mismo o por ti misma. El caso es que, bueno, el riff no es que sea de lo más complejo. Parecido, desde luego, el parecido es más que razonable. No es que sea de lo más complejo, ya digo, y en la música pues siempre hay similitudes. Y también, por otro lado, hay que decir que mientras que el tema original de Uriah Heep pues acaso dura 4 minutos y ese riff es una base fundamental de la canción, el tema de Iron Maiden llega a durar prácticamente 14 minutos y casi entre todos los arreglos que se encuentran en el tema podemos decir que es casi anecdótico, y estoy, vamos, totalmente seguro que ha sido una circunstancia que, como ocurre en muchas ocasiones, pues puede haber un parecido razonable entre las ideas de un músico y las ideas que tiempo atrás pudo tener otro. El caso es que, ya digo, esa pequeña polémica, vamos a decirlo así, aunque entre grandes bandas pues siempre tiende a trascender un poquito más, está ahí. No vamos a poner ese tema, ni por supuesto vamos a hacer la comparativa de ambas canciones, porque sería bastante pesado y farragoso. Eso lo dejamos para cada cual que lo indague por internet por sí mismo y las escuche. Pero ya que hemos comenzado con esta noticia, aprovechamos para presentar precisamente ese nuevo disco de La Doncella, que aún no ha sonado en nuestro programa. Y lo vamos a hacer, aquí no vamos a ser muy originales en este caso, con el single de adelanto, además, porque esto yo creo que se editó y se presentó a través de la red antes de que se editara el disco. Vamos a ir precisamente con Speed of Life, el single de este nuevo trabajo de Iron Maiden, The Book of Souls. Así arrancamos esta nueva edición de La Mirada Negra.
Another time, another place, a holiday.
Reconozco que no he escuchado el trabajo al completo de Iron Maiden, este nuevo disco, que la impresión que me ha dado, lo que he podido escuchar, es que siguen por la misma línea, ahondan en la misma línea de los últimos trabajos, que bajo mi punto de vista les ha hecho perder cierta frescura. Es digno de que ellos apuesten por ello, como han hecho en algunos de sus directos, pero también es verdad que es una línea que tal vez exige o pida gritos algún viraje. Por lo menos, ya digo, lo estoy diciendo sin haber escuchado el trabajo al completo, pero sí haciéndome una idea con algunos de los temas. El más, vamos a decir, fresco es este que hemos escuchado, este single de 5 minutos, que puede recordar un poco más a unos Iron Maiden más tradicionales. El resto pues sigue ahondando en esa línea más elaborada que todos ya conocemos en los últimos tiempos de la banda de Steve Harris y compañía. Otros clásicos son Stryper. Tienen un último directo registrado en el Whiskey a Go Go, y siguen editando la banda cristiana de heavy metal este material especial, regrabaciones de antiguas canciones como hemos escuchado recientemente, y ahora con su formación original este directo que se abre con el tema que ya vas a escuchar, Legacy. El título del disco es bien sencillo, es un directo CD y DVD y se titula Live at the Whiskey. Aquí están Stryper. We'll be right back. formación grande, con Tim Gaines al bajo, Oz Fox a las guitarras, Robert Sweet a la batería y Michael Sweet a la voz y guitarra. Este es el último directo editado por la banda cristiana del heavy metal por excelencia, Stryper. A estos les podremos disfrutar en directo en este formato, en formato audiovisual, en CD y DVD. Y a otros les podremos disfrutar en directo in situ en bien poquitos días. Hablamos de Y&T, gira estatal que cuenta con las siguientes fechas. 1 de octubre, Pamplona, en el Central Café Teatro. El 2 de octubre, en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz. El 3 de octubre, en Santander, en el escenario Santander. Y el 4 de octubre, en Gijón, en la sala Acapulco. Una gira norteña, unas fechas bastante curiosas, pero siempre un placer volver a verles en directo y siempre un placer volver a escuchar grandes canciones, grandísimas canciones, diría yo, de lo mejor que se ha hecho en nuestra historia, en este mundo de la música, en este mundo del hard rock a todos los niveles. Dave Menichetti y sus chicos con un clasicazo. En este caso me voy a quedar con el sonido de estudio que ofrecía este Midnight in Tokyo en su gran clásico Main Street.
You
absolutamente mágicos siempre en Y&T con Dave Menichetti a la cabeza. Y ya aprovecho, ya que hemos comentado esa gira, para anunciaros algunos conciertos próximos, que no os los perdáis, que no sea porque no os hemos avisado. Normalmente hacemos hincapié en los conciertos que a nosotros más nos interesan, pero bueno, hay una agenda en nuestra página web, en lamiradanegra.es, que puedes visitar siempre que quieras, que intentamos que esté lo más actualizada y que sea lo más correcta posible entre la gran cantidad de emails, de fechas que recibimos, que es una tremenda vorágine. Pero bueno, intentamos ser lo más ordenados posibles. Vamos con los siguientes días, recordando los próximos conciertos. Venom Inc., que son algunos componentes clásicos de Venom, y algún, bueno, sí, alguno de los originales y algún otro componente con el cual también Venom en su día pues grabaron algunos trabajos. Estarán actuando junto a Vader, Divine Chaos y Witches el día 25 en Villava Navarra, en la Sala Totem. El Villa de Bilbao, que ya ha comenzado y tendrá lugar el próximo día 25 de septiembre un nuevo concierto con Rise to Fall, Manipulation y Dysnomia en Bilbao, en la Sala Bilbo Rock. Radio Crimen el día 26 en Azcoitia, Guipúzcoa. Electric Funeral, versiones de Black Sabbath y The Name el 26 de septiembre en Baracaldo, Edasca. Milongas Extremas día 26 Bilbao en el Cotton Club. Leo Jiménez el día 26 en Madrid en la Sala Riviera. Aquí Mando Yo estarán el día 26 en Portugalete y en el Café Rock Volantín. El Rebujas Rock, nueva edición del Festival Cántabro, con Narco, Desacato, Desastre, Non Servio, en oferta especial y Poetas de Botella, y en San Mateo de Buelna, en Cantabria. Orphaned Land, más Semillus, más Lips, el día 29, en Bilbao, en la Sala Stage Life, en esa gira de conciertos acústicos de los israelíes Orphaned Land. Totalmente recomendado, por cierto, este concierto. Al igual que el siguiente, Virgil and the Accelerators, el día 30 de septiembre, en Baracaldo, Sala Edasca. Zigzags más The Stators el día 30 de septiembre en Bilbao en el Satélite T. Orphaned Land más Milius más Lips el día 30 estarán en Madrid en la Sala Caracol. En el próximo mes de octubre nos encontramos con King of the North, que siguen con su gira, el día 1 en Pamplona en la Media Luna. Tendremos más conciertos del Villa de Bilbao con Kings Dynasty y Etorkis un Belcha el día 2 en Bilbao, Bilbo Rock. Thunder Mother más Calibre Cero el día 2 de octubre estarán en Donostia en la Sala Doca. Orphaned Land sigue con su gira, con los mismos acompañantes, Millus y Lips, el día 2 en Sevilla, en la Sala Custom. El Inquesta Rock Festival, con Cactus, Dingo San Flamingos, Despeñaperros, Houndone, Bragasonic, Ian Mason, Black Sisters y Ilvet, el día 2 en Sopela. Tenemos también a Sailor Room más Aerial Blacket, en otro concierto totalmente recomendado, en Bilbao, en el Satélite T. Steinet Blood, el día 3 estarán en Donostia, en la Sala Mogambo. Orphaned Land tendrá otra fecha de su gira con los mismos acompañantes en el cartel en Granada, en la Sala del Tren, el día 3 de octubre. Segunda jornada del Inquesta Rock Festival con Carcharot, The Flying Scary Crow, Nice, Space Octopus, Molicote, Late to Scream, The Saber, Mala Muerte y Carla Invert en Sopela, el día 3 de octubre. El Hangar Metal Fest en Burgos, el próximo día 3 de octubre, con Skunde F, Vita Imana y Down of the Maya. Tendremos también a Thunder Mother más Calibre Cero el próximo día 3 de octubre en Vitoria, en la Sala de Cool. Y de momento, pues vamos a dejarlo aquí. La agenda es extensa y son bastante los conciertos que nos vienen. Visítala siempre que quieras en lamiradanegra.es. Y seguimos presentando material, y vaya material. Tenemos lo nuevo de Def Leppard, que aún no se ha editado, pero se editará próximamente. Y vamos nosotros a preestrenarlo con el tema que nos ha hecho llegar precisamente su sello. Let's Go es el título del mismo. Y será integrante de un homónimo trabajo, el cual hará el undécimo en la carrera de la banda británica. El primero que editan desde que en 2008 presentaran Songs from the Sparkle Lounge. Así que vamos a ir directamente con ellos. Trabajo homónimo de Def Leppard, el undécimo en su carrera. Let's Go. Do you really, really want to do this now? Do you really, really want to do this now? They
as the lights go down. The beat goes on when we hit your town. You overload an electric light. There's magic in the air tonight. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Gotta get in line. Come on, take a look, it'll blow your mind. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Welcome to the edge of your seat. Let's go. Let's go.
Comienzo de programa, arranque eminentemente clásico, como habéis podido comprobar, aunque estemos estrenando algo nuevo, pero algo nuevo de una banda que lleva tanto tiempo en la brecha como son Def Leppard. Reconocibles totalmente en su sonido. En concreto, el 30 de octubre es la fecha en la cual llegará ese nuevo trabajo homónimo a las tiendas. De momento ya lo hemos degustado y disfrutado aquí con todos vosotros y es un auténtico placer. Y si el comienzo del programa es clásico, es que unos clásicos son los protagonistas centrales del programa de hoy. Enseguida vamos a estar hablando con Templario, banda que lleva ni más ni menos que desde 1988 funcionando. Debutaron, eso sí, discográficamente en 1996. Y desde entonces han sido 8 trabajos los que nos han presentado con este Grandes Fracasos, lo último que de los de Castellón hemos recibido. Enseguida entramos a hablar con Alberto Sales, si la comunicación no nos juega ninguna mala pasada y si todo va como debe de ir, porque este programa ya sabéis que se hace en directo, estaremos enseguida charlando con el pilar básico y fundamental de la formación castellonense. Grandes Fracasos. Y estos chicos, desde luego, vienen pero que bastante cabreados. Vamos con uno de los temas tal vez más significativos del disco. No en vano ha sido el que ellos han elegido para grabar videoclip. La bala. Y esto es lo que hacen Templario a día de hoy en este año 2015. Tenido cómo suena este octavo trabajo en la carrera de Templario, la banda de heavy metal de Castellón por excelencia, podemos decir, y unos auténticos clásicos de nuestra música después de la cantidad de años de andadura y de la buena cantidad de trabajos que también llevan a sus espaldas. Y siempre buscando una, vamos, en esto de la vida, como todo es una evolución constante, como todo se puede moldear, pues es evidente que el grupo ha seguido cambiando, ha seguido ofreciendo algo nuevo, algo diferente con cada trabajo, y en los últimos años la línea viene a ser a endurecerse, a hacerse tal vez más agresivos, más veloces, más aniquiladores, y con ello consiguiendo un estilo que si ya era personal en sus comienzos o incluso en sus anteriores trabajos, en esta última etapa del grupo, que yo creo que comienza ahora hablaremos con Alberto Sales, pero yo creo que a partir de Hierro podemos decir que comienza, no sé si decir una nueva etapa para el grupo, pero sí por lo menos en cuanto a sonido, pues la verdad que van consiguiendo también rehacerse, reinventarse, renovarse y hacer un estilo que yo creo que es, vamos, auténticamente reconocible y único. Charlaremos en los próximos minutos con Alberto Sales, al cual ya tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, un saludo.
Bueno, guitarrista, como toda la gente sabe, de la formación, productor y ya digo, uno de los pilares fundamentales de esta formación llamada Templario, por la que sigue pasando el tiempo y oye, a pesar de los pesares, a pesar de la lucha, a pesar de que con el tiempo siempre hay alguna arruga más o siempre hay alguna cana más, yo creo que no se está sentando demasiado mal el paso de los años.
No, todo lo contrario, el tiempo te da una cosa que te da, son arrugas, como dices tú, pero también te da experiencia, y la experiencia te da la facilidad de saber elegir mejor las cosas, de orientarte mejor, y sobre todo el no tener ya ninguna presión.
Y bueno, decía yo que con A Hierro, que es, bueno, tenéis A Hierro, Invierno de Tiranos y este Grandes Fracasos, yo estos tres discos los cogería casi, no sé si decir en un pack, pero como sí, como si fuera una etapa, ¿no?, dentro del grupo, que marcaba un sonido más duro, que con el paso de dos discos más se está viendo que lo único que estáis haciendo es, si cabe, ahondar más en ello y profundizar en ese sonido más fuerte.
Sí, coincide un poco desde que dejamos ya de estar con las compañías discográficas, que fue con el disco Beso de Judas. Ya Hierro ya es el primero que editamos nosotros solos. Y a partir de ahí, pues, siempre tienes más libertad. Entonces ya nos dejamos llevar por lo que nos pida el cuerpo en esos momentos. No es algo que sea premeditado, sino simplemente nos dejamos llevar y van saliendo así un poco las cosas.
Es curioso que todavía buscas por ahí información de Templario, y todavía te encuentras en algunos sitios donde los catalogan de folk metal. ¿Dónde quedó eso, no? Si tenemos en cuenta estos últimos discos.
Sí, bueno. Nunca hemos sido una banda de folk metal. Lo que pasa es que cuando escuchas, añadíamos algún toque folk, pues alguna introducción o algún instrumento, pero era más anecdótico que otra cosa. Nunca formaba parte de nuestra esencia como banda. Pero bueno, quedaba eso. Luego ya decidimos que eso lo dejaríamos de lado y caminaríamos por otros terroceros hasta ahora.
Podemos decir que erais una banda más épica y también contabais con algunas aportaciones de flautas y sonidos de ese tipo, ¿verdad? En trabajos como la Risa de las Bestias, por ejemplo, ¿no? Yo creo,
sí,
que viene,
bueno,
un poquito de
la
ahí.
La parte más folk siempre era parte de inquietud de Frank, que él tiene pues la vertiente más medievalista. Pero de un tiempo a esta parte ya se hizo una banda paralela que solo toca música medieval antigua. Y entonces digamos que ya enfoca sus energías en esa otra banda. Y entonces ya el Templario lo hemos centrado ya a endurecer un poco más.
Y bueno, está claro que de un tiempo a esta parte os venís cabreando si cabe cada vez más. Y uno, mira, fíjate que uno se suele decir, ¿no?, que con el paso del tiempo, la madurez, uno como que se suaviza, ¿no?, se relaja. Está claro que con Templario no pasa eso.
No, ni mucho menos. Pero tampoco te creas que somos malos, malísimos, y estamos enfadados con el mundo y vivimos amargados. Tampoco, no es eso. Lo que pasa es que siempre el corte que ha tenido la banda de las letras, siempre hemos intentado que por lo menos algunas de las canciones, aunque cada vez más, tuviesen un corte de bastante social. Claro, y cuando te pones un poco, levantas la mirada y empiezas a ver qué es lo que te ofrece ahora hoy en día la sociedad, pues claro, es lo que hay. Y estos últimos días y, bueno, estos tiempos que están corriendo ahora, pues te hacen hervir un poco la sangre.
Y también yo entiendo que es a nivel social y a nivel también de lo que os toca vivir a nivel musical, porque no sé, yo no me imagino cómo hubiera transcurrido la carrera de Templario si, como bien has dicho antes, ¿no?, hubierais tenido una compañía que os hubiera mantenido un poquito entre algodones, que hubierais tenido pues eso, hoteles de lujo cuando vais de giras internacionales con chicas esperando en los camerinos después de cada concierto. Tal vez la trayectoria tampoco hubiera sido igual, ¿no? Y ahora igual estábamos hablando de una banda que había atendido a Lauro, al Jarrón Melódico, por lo menos.
Pues seguramente si estuviésemos vinculado a alguna gran compañía y nosotros por hacer determinada música les generásemos ingresos, no te creas que nos iban a dejar hacer lo que nos diese la gana, evidentemente. Eso es un precio que tienes que pagar, evidentemente.
Y luego también, que claro, cuando vives en una burbuja no es lo mismo que cuando sigue siendo, al fin y al cabo, lo que yo creo que tiene que ser un músico, ¿no? Y bueno, yo diría que cualquier persona, ¿no? Una persona de la calle que sepa lo que está ocurriendo al pie de su casa.
Sí, eso es fundamental, no solamente en la música. Uno tiene que estar informado. Aunque hoy en día lo de estar informado es complicado porque la información a veces no siempre es la real, es bien sesgada. Y lo que para uno es blanco, para tu vecino es negro. Entonces siempre es complicado el tener una información o una visión real de lo que está pasando. Pero bueno, por lo menos de una u otra manera la gente tiene que estar informada e intentar saber lo que pasa a su alrededor. Pero ya no es para hacer música, sino para cualquier cosa.
Vamos, que eso
para,
de...
para hacer una casa.
Eso es. Eso de desinhibirse también, que muchas veces se dice, no vamos a... No empezamos un programa de radio, pues ahora olvidaos de todos los problemas y demás. Yo siempre he dicho, ¿no?, que divertirse, hacer algo que te llena, no va reñido con seguir utilizando el coco.
Claro, y ni mucho menos. Ya, es además es fundamental estar activo continuamente, es como entrenarse. Si no estás continuamente ideando, pensando, escuchando, viendo lo que está pasando, pues llega un momento que desconectas. Y estar desconectado también, bueno, hay gente que le gusta otro sistema, bueno, otro tipo de músicas donde están más evadidas de todo esto. Y bueno, yo lo que quiero cuando escuchas música, no quiero que me vuelvas a contar la mierda de vida que lleva la gente. Quiero que me cuenten otras cosas, pero también es totalmente respetable.
Y bueno, yo siempre suelo preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que influye más a veces en un sonido? Si lo que te influye a nivel personal, pues en este caso lo que estamos hablando, ¿no? Lo que vives, lo que te toca un poco la fibra sensible, o la música que estás escuchando. En vuestro caso yo creo que queda bastante claro que lo que a nivel social vivís y lo que eso sale, ¿no? Pues eso, os hierve la sangre y directamente, pues parece que directamente abrís el corazón y es esto lo que os sale, es evidente que os influye, ¿no? Pero también hay bandas que ahora mismo os estáis llevando a los oídos y que puedan llevar esta tesitura más endurecida que lleváis vosotros.
Pues sinceramente no. Si te soy... Nosotros lo estuvimos comentando en el local. ¿Qué es lo que estábamos escuchando cada uno de nosotros? Y no, escuchamos poco metal. Uh-huh. No sé si para bien o para mal. Eso nos lleva también a que el sonido que generamos pues será como será, pero es un genuino para nosotros. Entonces, no te creas que no estamos influenciados mucho por la música.
Es que cuesta encontrar una banda que tenga una similitud con lo que ahora mismo hacéis vosotros, porque además costaría calificaros. Para mí seguís siendo una banda de metal, o sea, metal elevado a la enésima potencia y soltado a toda pastilla, pero al fin y al cabo metal. Lo que pasa que, claro, con este endurecimiento podemos hablar de thrash, podemos hablar de speed, pero sin embargo no hay una banda o dos bandas o un conjunto de bandas donde digas, podíamos meter a día de hoy a Templario. Por lo menos a mí me costaría bastante.
Y a ti y a mí también. No ha sido una cuestión que hagamos conscientemente, pero es resultado del no estar consumiendo a diario música de metal. Entonces, pues un poco lo que el resultado de lo que está plasmado este disco es, pues más de las vivencias que hemos tenido personales y expresadas, dejar correr la imaginación sobre el instrumento, y es lo que es resultante.
¿Y es bueno o es malo el hecho de que no se os puedan corsetar en ningún lado? ¿Tú cómo lo ves?
Depende. Habrá gente que tiene la impresión y necesidad de encasillar las cosas para poderlas entender, y otros que les parecerá fenomenal porque simplemente lo que querrán es disfrutar la música. La música son gustos, son colores. Uh-huh. La que le quiere encontrar alguna pega se la encontrará por el rincón que quiera, y el que le guste desde un principio, pues ya le vendrá bien. Uh-huh.
Para mí, desde luego, sigue siendo algo totalmente positivo. Y luego el tema de llevar esto... Que tenga un orden, ¿no? Que tenga una coherencia. Hombre, ya venís de trabajos atrás, es decir, no os pilla nuevos, y está claro que en la banda hay un funcionamiento y un entendimiento perfecto entre vosotros. Pero claro, si uno pone bien el oído, se dará cuenta de que hay unas bases rítmicas entremezcladas con tus guitarras, ¿no? Por ejemplo, que tienen una complejidad bastante importante, por ejemplo, en este disco, ¿no? Poner todo eso en común y que todo quede dentro de una coherencia, ¿os resulta complicado?
No, todo lo contrario. O sea, si todavía seguimos haciendo discos, evidentemente no es ni por los discos que vendemos, que no se venden discos, ni por los conciertos que hacemos, sino simplemente porque llevamos muchos años tocando y nos apetece seguir tocando nosotros tres juntos. Nosotros, si no hiciésemos discos ni directos, continuaríamos tocando en el local de ensayo. No tendríamos ningún problema. El resultante de estar tanto tiempo tocando y tanto tiempo conociéndonos es que con una mirada, con un pequeño gesto de la guitarra, con un riff, enseguida no sabemos compenetrar.
Eso sí, además que, como bien me decías fuera de antena, no me duele en prendas decir que, a pesar de que esta es la tercera vez, si no me equivoco, que te entrevisto, y que, vamos, vengo siguiendo a Templario desde hace un tiempo, pues no tenía la total certeza de que realmente todos los trabajos discográficos los habéis grabado, vamos, el mismo trío que estáis ahora mismo. Estamos hablando de Miguel, de Fran y de ti, de Alberto. Eso también es algo que pocas bandas pueden contar.
Pues hombre, yo no estoy al tanto de cómo están las cuestiones, pero sí, yo reconozco que es complicado. Mm. Es complicado y a veces me apena que bandas que hacen buen metal o buena música se apeen del camino por cuestiones personales, por cuestiones que a fin de cuentas son ajenas a lo que realmente es la música. pero bueno, el pilar para un grupo de música no es la música en sí, sino las personas que lo forman. Uh-huh. Y eso es súper importante para nosotros.
Y todo un éxito el continuar en la brecha, porque el disco se llama Grandes Fracasos, pero yo, vamos, alguien me dijo alguna vez que el gran fracaso en una banda es cuando realmente lo deja, cuando un grupo se disuelve. Y en este caso es todo un éxito que Templario llevéis 8 discos, que llevéis, pues eso, desde el año, vamos a poner 20 años, pero que realmente son más, porque la banda comenzó antes de que debutarais discográficamente en 1996, y yo creo que eso es como para calificarlo de todo un éxito.
Claro, hablábamos cuando decidimos el nombre del grupo, pues yo les lo propuse, el tema de Grandes Fracasos. Y todos, pues sí, pues está muy bien, porque mira, porque pues sí, por el grupo, pues ya vamos tantos años y no nos hemos comido un torrado, para aquí, para acá. Digo, ojo con lo que decís, porque más de un grupo se cortaría un brazo por poder estar en vuestra posición.
Claro.
Estar tantos años, grabar tantos discos y estar siguiendo con los mismos ánimos, eso en sí es un triunfo para nosotros. Además, hay cierto cinismo en el nombre del disco.
Sí, yo lo pillaba ya por los dos lados, ¿no? Por un lado, por lo que es la humanidad en sí, ¿no? Que además se refleja en las letras, que parece que guerras, política, el medio ambiente, ¿no? Se toca un poquito todos esos temas, incluso aspectos más personales, como pueden ser golpes, y va un poco por esos grandes fracasos, ¿no? De la humanidad, que parece que somos destructivos, incluso autodestructivos también. Pero por otro lado, también tenía el doble filo de ser una banda que, vamos, que como en otros muchos casos, al fin y al cabo, nunca han tenido el reconocimiento que se merecían. La diferencia es que vosotros habéis podido continuar y habéis tenido las narices y los cojones, porque hay que decirlo así, de poder continuar.
Sí, bueno, a veces yo, cuando nos dicen eso, porque es una dinámica que se repite en todos los discos, no entiendo cómo puede ser una banda como vosotros tan poco reconocida. Digo, hombre, tampoco tan mucho. De momento yo estoy haciendo la entrevista.
Claro.
Que ya es.
Y a muchos kilómetros.
Claro, por eso que de momento ya ves. A uno que valore, que considera el triunfo a día de hoy. Yo por mí me doy con un canto en los dientes, desde luego.
Lo que sí que hay unas... vamos, se destaca el número 8 dentro del disco. Se destaca la G y la F, que sería de grandes fracasos. Y la T de Templario.
Sí.
Lo habéis dejado ahí un poquito como mensaje.
Sí. Era la idea del... Dejamos un poco libre el diseñador que hiciese algo así más icónico, y nos lo propuso y nos pareció bien.
Uh-huh. Y luego la portada, hay que decir, pues que es auténticamente desoladora, ¿no? También supongo que hubo vía libre. El caso es que es muy muy habitual, vamos, es un paisaje al que nos estamos habituando demasiado, teniendo en cuenta la cantidad de conflictos que hay hoy en día en el mundo, y ver ciudades destruidas, por desgracia, pues es algo que casi todos los días lo estamos viendo en televisión.
Sí, es un poco dar un toque de atención, es decir, mira, esto lo que estás viendo ahí, probablemente como portada no te llame la atención porque estás acostumbrado a verlo en la tele, como realidad no te impresiona porque estás acostumbrado. Lo que te tiene que llamar la atención es que no te llame la atención. Esa era un poco la idea del concepto.
Eso es, que nos hemos ya acostumbrado.
Sí.
El tema, podemos decir, uno de los temas insignias del disco es La Bala, del cual habéis grabado videoclip, que al final hay un fragmento de una canción que se llama igual, de Víctor Jara. Yo no sé si incluso la inspiración surgió un poquito de ese tema.
Sí, sí, sí. Esa fue una idea de Fran. Y aunque la letra en sí cuéntale un poco, intenta contar la historia, que es de un hecho que pasó durante la dictadura en Chile, pero le queríamos dar el doble sentido, y por eso decimos el videoclip, que son hechos que han ocurrido hace mucho tiempo, pero que hoy en día se vuelven a repetir, seguimos siendo avasallados y el ciclo se vuelve a repetir.
Está continuamente pasando. Otra cosa es que nos lo muestren más o menos claro, pero estas cosas siguen siempre pasando. A mí otra cosa que me llama la atención, dentro de los temas del disco, ¿no? Que bueno, todos pues son muy muy cañeros, como decimos, pero por ejemplo Fran, ¿no? En Herencia de Malditos, es un tema que me llama la atención porque prácticamente de tanta tralla hay algunas partes del tema, y es algo que le hace un poquito diferente dentro de la obra, en la que es capaz no solamente de bajar el tono, sino casi de recitar algunas partes de ese texto, lo cual me llama bastante la atención y le hace bastante especial.
Sí, era cuando estuvimos grabando la canción, en un principio no iba así, era más tipo como el resto de la línea del disco. pero por, digamos, por error salieron unas frases así y nos pareció muy interesante. Hicimos unas pruebas, unas líneas de voz haciendo algunas estrofas así y queríamos que le damos una impronta peculiar. Desentona mejor con el conjunto del disco un poco, pero como tampoco le tenemos que rendir cuentas a nadie, pues es el lujo que tenemos.
Y luego viendo letras como la de Guillotina, por ejemplo, ¿no? Tan directa como es, yo digo, ojo, esto es un heavy metal que casi podría volverse punky en el sentido, que vosotros sois tan heavy que no pasa, evidentemente, pero es una letra tan directa, ¿no? Político Guillotina, o sea, es que prácticamente tú lo dices así y eso te suena como muy punky, ¿verdad?
Sí, sí, cuando presenté el tema, lo primero que dijeron es, esto no es un poco punky, y digo, ¿algún problema? ¿Tenéis algún problema por tocarlo? Pues todos tocarlo. Y cuando lo tocamos y sacaron todas las melodías, está. Luego, las ideas cuando se muestran son de una manera, pero luego cuando pasa por el tamiz de los tres, y hemos, como tenemos el bagaje que tenemos del heavy metal que hemos mamado, pues siempre se intenta heavyizar todo un poco.
No, vamos, si os sale de una manera, está clarísimo, totalmente totalmente natural. Oye, y para un guitarrista como tú, ¿no? Bueno, y tus compañeros, ¿no? Que son buenísimos músicos, siempre se tiende a decir, ¿no? Que donde más destaca uno en el aspecto individual, pues suele ser en temas más a medio tiempo, más relajados, más reposados. Yo tengo que decir que aquí pones el oído y te vas a encontrar con una técnica absolutamente brutal por parte de los tres, ¿no? Pero no habéis pensado muchas veces, ¿no? Que igual para destacar en el oído, en ese oído medio, ver realmente la técnica como instrumentista, la tendencia podría ser, pues eso, a suavizar un poquito más los temas y que de esta manera se podrían perder detalles. No sé si lo habéis pensado o no.
Sí, puede ser, pero la idea no es esa. La idea no es mostrar lo bien que tocamos nosotros. Eso no tiene importancia. La idea es que se plasme una expresión en ese momento. Y si precisa por cierta velocidad o cierta agresividad, es lo que tiene que prevalecer. Que luego podamos tocar mejor o peor, o a pesar de que lo importante es el mensaje y el golpe que te da el tema.
Y luego lo crudo que suena también el disco a nivel de producción. Yo no sé, claro, muchas veces hoy en día con los aparatos que hay, por ejemplo tú que eres un productor que sabes perfectamente por dónde te andas, pues puede haber, yo qué sé, si las baterías son a veces más reales o menos, pues yo es una cosa que tengo que decir que a mí me cuesta mucho ya de diferenciar, porque a veces que está todo tan bien hecho, pues que, hombre, que me la pueden colar. Pero en este caso la sensación que uno tiene, y a pesar de esa complejidad que hablamos, es que tenemos a una banda tocando, pues eso, muy muy en directo. No sé si en este caso hablamos de muchos trucos de estudio o no.
De ninguno.
Ninguno, ¿no?
Bueno, el único truco de estudio es que como soy un guitarra solo, las rítmicas están dobladas.
Sí, bueno.
Pero lo demás es lo que se toca. No hay... Eso siempre ha sido una dinámica en el grupo. No nos gustan las grabaciones hiperproducidas, porque al final de cuentas tampoco es lo que somos. No es que estemos en contra de ellas, está bien, los grupos que les gusta producir mucho las canciones, las llevan a otro terreno. Pero claro, nosotros lo que buscamos es el impacto directo. Y eso tal vez un acceso de producción te reduzca esa energía. Entonces que eso lo teníamos que conservar.
Uh-huh. Y bueno, últimamente venís sacando discos más o menos a una media de cada 4 años. Y es comprensible porque hoy en día pues es el ritmo que cada uno puede llevar. Pero en esos 4 años, ¿no? que pasan entre el anterior trabajo discográfico y este grandes fasos, ¿qué es lo que habéis hecho? Fran ya nos ha dicho que tiene otra banda también por ahí. Pero todo ese tiempo se hace largo, o al fin y al cabo con el día a día de cada uno, pues es el tiempo que podéis dedicar. No sé, ¿qué ocurre en ese tiempo?
Se hace largo. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora la banda tiene el tiempo que tiene. Entonces no le puedes dedicar el mismo tiempo cuando tenías 20 años que cuando ahora ya somos un poco más mayores. Pero no obstante, no, lo de los 4 años, 3 o 2, es conforme tengamos, como nos pida el cuerpo. Entonces, el disco anterior, cometimos el fallo de estar mucho tiempo intentando montar una gira y los conciertos, y ya nos dimos cuenta de que no son épocas de giras ni hay que ir un poco a lo seguro. Entonces, este año, con este disco, esos tiempos los vamos a cortar. Y cuando terminemos la promoción del disco este, empezaremos directamente ya a sacar temas nuevos. Entonces me imagino que el próximo saldrá bastante antes.
A mí lo que me sorprende, y siendo vosotros de donde sois, que no sé, igual me pierdo cosas, ¿no? Pero yo creo que seríais una banda que tendríais que estar tocando cada verano, os tendrían que reclamar de cada festival. Pero por lo menos por lo que me llega, ya digo, hay festivales más grandes, más pequeños, pues yo creo que los promotores están perdiendo a un grandísimo grupo para mostrar a ese público que puebla los festivales. Ahora tú me corriges, igual me dices que habéis estado en todas partes, pero...
No, te corrijo, no, ojalá. No, pero yo hasta cierto punto lo entiendo o me consuelo. Me explico, los conciertos a fin de cuentas son negocios, es un negocio más para el promotor que lo monta. Y si tiene la certeza de que cierta banda le va a traer más gente, pues no se arriesga. Entonces, pues un poco, si miras las cartas de carteles de la mayoría de los festivales, pues siempre suelen ser las mismas bandas. Si no es un año, será el siguiente. Entonces ahí es muy complicado moverse. Uh-huh. Y luego ya uno empieza a tener cierta edad y ya se vuelve más quisquilloso, ya no aceptas cualquier cosa. Entonces también son pegas que le ponemos nosotros al asunto.
Porque al final es un... además es dignidad, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí.
Dignidad.
O sea, nosotros a ver, no tenemos... Ya, como te he comentado antes, nosotros tocamos porque nos gusta tocar. Nos metemos en el local, hacemos canciones y las tocamos. Si luego las grabamos, perfecto. Que luego hacemos conciertos, mejor todavía. Pero si no, no pasa nada. Ni nos frustramos, ni tenemos malos rollos, sino todo lo contrario. O sea, el poder ir a tocar con mis compañeros todas las semanas, para mí es un placer y un privilegio.
Pero también supongo que habrá gente que reclamará, ¿no?, la presencia de Templario cerca de su ciudad y que vayáis a tocar.
Sí, pero ya no está en mi mano.
Claro.
Eso ya depende un poco de los promotores y los... Porque antes aún hacíamos giras a nivel particular o privado con las salas, pero con los tiempos que corren ya es inviable totalmente. Entonces ya nos tenemos que centrar a festivales donde nos puedan... Bueno, donde nos puedan, donde nos quieran contratar, vaya.
Y luego también el tema está en que, claro, el mundo pues es tan pequeño pero tan grande. Es decir, los desplazamientos cuestan muchísimo. Y haciendo lo que hacéis ahora vosotros, pues fíjate, con esta sangre caliente que se palpa en la forma de hacer música... Pues no sé por qué se me viene a la cabeza Latinoamérica, ¿no? Que siempre han sido un poco más impulsivos a la hora de hacer música. Y vosotros cantando en castellano, estoy seguro que por allí tendríais un tirón importante. Pero claro, el tema es cómo llegar allí.
Claro, alguna propuesta hemos tenido. El problema es que en las propuestas ha habido más corazón que cabeza. Y luego la gente cuando te lo propone no sabe realmente lo que cuesta llevar una banda desde España hasta Latinoamérica. Y luego pues las cosas se quedan un poco a medio camino.
Bueno, antes habíamos hablado de La Bala como el tema un poco significativo del disco. Vosotros lo habéis elegido como, vamos a decir, single, porque yo creo que no hay ningún videoclip más, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco.
De momento no, estamos en ello.
Pues eso es, si lo habéis elegido, supongo que por alguna razón también será, porque claro, ponerte a elegir un single de temas que realmente de pegadizo no tienen absolutamente nada, porque son temas que directamente pues te van a la yugular, supongo que costará, ¿no? ¿Por alguna razón habéis elegido ese?
Pues no es porque sea, el single, que tampoco teníamos, o sea, no consideramos...
Sí, bueno, lo llamamos single por entendernos,
un poco
¿eh? Bueno.
Pasado. Sino fue un poco por descarte, porque planteamos otros temas, pero a la productora que hacía el videoclip, como a fin de cuentas iba a estar involucrada en el videoclip, con todo esto del rollo de la ley Mordaza, pues que hay ciertos temas les daba un poco de yuyu rodar el videoclip. Uh-huh. Y entonces, digamos que fue el descarte del que menos a ellos les podía complicar la vida. Pero había propuestas, por ejemplo, antes estaba el tema de Guillotina o otros temas que nos hubiese gustado hacer el videoclip.
Bueno, incluso yo diría que hasta se quedan cortos, así que fíjate, si tenemos que tener miedo y nos estamos quedando cortos,
sí.
Pues en fin, yo creo que no nos puede... realmente callar nadie y los mensajes ahí están de manera bastante bastante explícita, y cuando decimos político podríamos decir mucho más arriba, ¿no? Gente que
sí,
mueve
sí, sí.
Que mueve todos esos hilos. Al fin y al cabo tenemos un presidente del gobierno en España que dice que va donde le mandan. Entonces la pregunta que yo querría hacerle a ese señor es, ¿y a usted quién le manda?
Ahí estamos,
¿no?
Ahí estamos.
Entonces, pero en fin. Bueno, pues de cara al futuro, que no nos vamos a ir tampoco sin preguntaros, ¿no? ¿Cuáles son los planes que tenéis? Si este disco va a haber posibilidad de presentarlo, da igual, en una, dos, tres fechas, si va a haber alguna cita especial con Templario próximamente, ¿qué es lo que tenéis en mente en ese corto plazo?
A muy corto plazo presentaremos el disco aquí en Castellón, en nuestra ciudad, el 3 de octubre. Y luego estaremos un poco expensas a ver si se cierra un festival, pero ya te digo, empezaremos directo una vez pase esta presentación, ya acabemos con la promo del disco, nos meteremos otra vez al local a seguir con la rutina de tocar y si sale el tema, pues adelante.
Y ya puestos para adquirir el disco físico, ¿cómo se puede conseguir? Porque nosotros seguimos recomendando, me da igual que internet hoy en día pues la música sea muy fácil y que además muchos grupos pongan la música, ¿no?, en descarga gratuita, lo cual me parece también muy bien, pues bueno, porque al final esto está hecho para que llegue a la gente y cada uno pues hombre lo utiliza como puede, pero siempre nosotros recomendamos esa adquisición física de los discos, porque como lo físico y tenerlo en la mano, leerlo y estar mirando los textos, ¿no?, estos fantásticos textos que tenéis, pues no hay nada. Quien quiera conseguirlo físicamente, ¿cómo lo puede hacer?
Pues entrando en la web y haciendo el pedido mediante la web y lo podrá, se lo mandaremos.
Pues de acuerdo, pues Alberto Sales, un auténtico placer charlar de nuevo contigo y felicitarte a ti y a la banda por este gran éxito que es llevar la andadura que lleváis vosotros y seguir con estas ideas, con esta fuerza, con esta garra y con esta frescura, porque al final escuchas estos temas y la verdad que entran con una frescura tremenda. Para terminar, si quieres añadir algo, lo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, pues lo puedes hacer ahora.
Pues no, bueno, esto lo hago siempre o intento hacerlo siempre, es también agradeceros a vosotros, que al igual que nosotros seguimos aquí al pie del cañón, sois vosotros también los que seguís ahí y desinteresadamente nos dais un poco de pábulo para estar un momentín con toda la gente que se escucha.
Para mí es un auténtico honor, desde luego, charlar con gente como tú. Así que sea, vamos, que haya muchísimas más. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Hemos empezado con La Bala, ahora te dejo elegir a ti.
Pues Palestina mismo.
Palestina, además, el eterno conflicto. Y, en fin, últimamente se están dando algunos pasos, por cierto, que si la ONU reconoce a Palestina como Estado, cosas así, ¿no? No sé exactamente si no será un arma de doble filo, pero ojalá que ese conflicto, pues, lleve a una solución y que vamos, ¿qué vamos a decir de Israel? Que alguna vez ya han salido por mi boca algunas cosas que no quiero repetir en este momento, porque ya decís vosotros bastante en esta canción. Así que vamos a ir con ella. ¿De acuerdo, Alberto? Pues hasta otra.
Venga, un saludo.
Hasta otra.
Let's go!
han estado las palabras de Alberto Sales, Templario. Y ahora suena esta característica música también, que reconoceréis seguramente, un nuevo clásico. Escuchamos hoy aquí en La Mirada Negra, hablamos de King Diamond y su Abigail. Ya sabéis que está realizando, o que va a realizar en estos próximos meses, una extensa gira llamada Abigail in Concert 2015. Pues bien, se anuncia que de esos conciertos se extraerá material audiovisual para la edición de un próximo DVD de El Vampiro Danés. Algo que yo creo que en su carrera hace bastante falta, porque es un hombre espectacular, pero fíjate lo que yo creo, que es que no se ha llegado a explotar esa imagen, al menos a nivel comercial. Mira, por una parte pues está muy bien, pero se echa de menos algo de material de este tipo por parte de King Diamond. Así que con esa noticia disfrutamos también de uno de los grandes clásicos, de una de las grandes canciones precisamente de esa primera parte de Abigail.
Thank you.
1987, año en que se editaba este imprescindible disco del Rey Diamante, de King Diamond, de Kim Vinden Petersen, una de las grandes figuras del heavy metal de todos los tiempos. Y una debilidad personal de quien os está hablando. Qué programa más chulo. Hemos pinchado Guayantí, hemos pinchado King Diamond, yo ya me puedo ir para casa. Madre mía, son de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y afortunada noticia esa que nos dice que King Diamond tendrá próximamente material audiovisual. Con esa idea se hace esta gira, precisamente rememorando este trabajo, este Abigail, que luego contó con una segunda parte. No recuerdo exactamente ahora cuánto hace que se editó, no sé si fue 2004, 2005, bueno, hace unos años se editó una segunda parte de este disco, también brillante, y es que King Diamond, de forma general, su carrera en solitario, y podíamos irnos a Mercyful Fate, siempre ha dado frutos muy brillantes. Ya que nos hemos metido con él, con esa pequeña parte extrema que puede tener, pues vamos a enlazarlo con Sinister, que es la banda que va a sonar a continuación. Banda holandesa que además estaremos viendo el próximo día 12 de marzo en Durango, en la Sala Plateruena, dentro de una nueva edición del Euskal Assault, que hoy mismo se nos ha confirmado. Se ha confirmado que tendrá lugar esa segunda edición de este festival extremo, y que se en el cartel estarán integrándolo de momento Perpetual Limbo, de aquí de Euskal Herria, de Bermeo en concreto, Tetin de Madrid y Sinister de Holanda. Lo último que han hecho es rendir un homenaje a sus influencias en este trabajo de título Dark Memorial, y dentro de esas covers que han realizado se encuentra este Beneath the Remains de Sepultura, Sinister, en ese nuevo Euskal Assault que tendrá lugar el 12 de marzo en Plateruena, Durango, Vizcaya. Let's Recuerda, noticia que se ha confirmado hoy mismo, la nueva edición del Euskal Assault, festival extremo de aquí de Euskal Herria, celebrarse el día 12 de marzo en el Plateruena de Durango con las tres bandas que te hemos mencionado. Entre ellas, estos holandeses llamados Sinister. Por cierto, la película de terror Sinister también, muy recomendable, al igual que el grupo, que no sé si habrá cogido el nombre de ella o no, pero que, bueno, en concreto estos llevan, creo que bastante más tiempo. Así que en fin, pues lo dicho, también recomendación cinematográfica por parte de quien os habla con el título de esa película, Sinister, al igual que la banda que acabas de escuchar, vaya. Y más bandas cañeras, la que vas a escuchar a continuación. Hablamos de Burial Chamber, que nos llegan de Granollers, de Barcelona, y nos presentan su primer trabajo discográfico. Se titula Turbulent Circle, y esto es lo que practican. Pues, vamos, un grupo que también le pega, pero que muy, muy duro, como vais a poder escuchar.
Yeah.
Buena banda de contundente metal moderno la que te presentamos. Recuerda que se llaman The Burial Chamber y los acabamos de conocer prácticamente nosotros. Así que tal vez alguien más hayamos llegado presentándolo a su vez aquí en La Mirada Negra. Turbulent Circle, el disco de debut que nos han hecho llegar desde tierras catalanas, por las cuales continuamos porque tenemos ya en nuestras manos el segundo disco de Embersland, los cuales, llegando de aquellas latitudes precisamente, ya nos causaron una grata sensación con su debut, presentado aquí en nuestro programa en el año 2013, titulado en aquel disco Sunrise. Pues bien, el nuevo trabajo de la banda lleva por título Dark Ages, y haciendo mención precisamente a su anterior disco, el tema que lo abre se titula así, Sunrise Part 2. Presentamos lo nuevo de Embersland.
Yeah!
elegante y excelente banda de Barcelona, Embersland. Segundo disco para ellos, pero con un pozo ya de auténtica veteranía y de saber hacer, como podéis comprobar. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya sabes que en directo nos puedes escuchar todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y todos los sábados de 11 a 1 del mediodía, ya sabes dónde, en nuestra página web, lamiradanegra.es, simplemente entrando ahí ya te sonará el programa, o también lo puedes hacer a través de Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, que es donde nos encontramos ahora mismo, en sus estudios, y zopimpeirratia.com, y en el 97.0, 97 Irratia y 97irratia.info, eso en directo. En diferido hay otras opciones que te animo a que busques en nuestra página web, lamiradanegra.es, donde además tienes la oportunidad de descargarte, una vez que los hemos terminado de realizar, todos los programas. Noticias del Metal Norte Festival que han llegado recientemente, y es que se iba a realizar en principio el día 10 de octubre en la Sala Tung de Irún, pero la Sala Tung ha cerrado. Por lo tanto, la organización del festival se ha visto obligada a cambiar de ubicación y de fecha, además. Por lo tanto, el Metal Norte tendrá lugar un poquito más tarde, el 14 de noviembre, y será en la Sala Niesen de Errenteria. Esto también ha conllevado que del cartel se caiga Alquimia, la banda de Alberto Rionda, y el cartel de momento queda confeccionado de la siguiente manera: Irónica, Fear Crowd, Evil Killer, Buda Sam, Insolencia, Mandrágora Negra y Beethoven R. Rescatamos, ya que hoy estamos un tanto clásicos, aunque hemos presentado también novedades, pues voy a rescatar del debut de la banda madrileña un tema que dice tanto de toda esta historia del rock and roll y del heavy metal, Dejándonos la piel, Beethoven R.
Ciclón, remueve hasta las tumbas, la ley de la desolación.
aquí estamos, dejándonos la piel porque esto salga, o si no, literalmente, por lo menos esforzándonos para que esto salga lo mejor posible, que llegue hasta ti de la mejor manera y que el programa, en definitiva, pues tenga el mayor valor posible para todos los que estáis al otro lado de la escucha. Ahí estaban Beethoven R, banda que nunca he visto personalmente en directo, que nunca, no recuerdo ni siquiera que hayan venido a tocar nunca por aquí, por tierras vascas. No sé si me estaré equivocando o no, pero vamos, por lo menos el recuerdo no lo tengo ahora mismo. Y van a estar en ese Metal Norte Festival, que tendrá lugar, como bien te he dicho, finalmente el 14 de noviembre en la sala Niesen de Errenteria. Por cierto, que la banda no será evidentemente la misma que grabara este debut del año 1999. Han pasado muchas cosas en el grupo. El grupo surgía a raíz de la disolución de Bella Bestia. Entonces estaba Pepe Mari en el grupo casi como pilar fundamental. Iván Urbistondo se hacía cargo de la voz. Posteriormente Iván Urbistondo saldría del grupo. Editarían con Kiko Agal un tercer disco que tampoco duraría el vocalista demasiado. Regresaría Iván Urbistondo nuevamente. Pepe Mari luego saldría del grupo. Otra vez Bella Bestia se pondría en circulación. El propio Iván Urbistondo volvería a marcharse de la banda. Estaría unos años apartado de la música. Y ahora mismo Iván Urbistondo está con una banda fantástica que no hemos pinchado aquí, pues porque no hemos recibido tampoco nada de ellos, pero sí estamos al tanto, que se llaman Universa, y Beethoven R pues continúan con otro vocalista. Vamos, las vueltas que da la música en cosa de, pues eso, de 15 años desde que editaran este trabajo de debut. Más cosas, bueno, de auténtico lujo lo que vamos a pinchar a continuación. Hablamos de, bajo mi punto de vista, uno de los grandes maestros de la guitarra a todos los niveles, Robert Rodrigo, que si recordáis, antes de marcharnos de vacaciones, antes del verano, presentábamos un disco tributo a Sebastian Bach, que el músico clásico, en el cual Robert Rodrigo se marcaba un tema y el trabajo lo editaba Lion Music. Bueno, pues Lion Music continúa con los homenajes a los artistas de la música clásica, y en este caso le toca a Mozart en este W.A.Mozart Reincarnated, en el cual Robert Rodrigo se marca este tema, Eine kleine Nache Musik Movement 4. Así suena Robert Rodrigo en este plan clásico, un auténtico maestro. We'll be right back. Magistral, un auténtico talento a la guitarra como Robert Rodrigo, haciendo de esta manera este tema de Mozart en ese homenaje tan especial que Lion Music se ha vuelto a marcar en este caso sobre uno de los autores clásicos de la música. Fran Suárez es otro gran guitarrista. Nos vamos a tierras andaluzas para presentar su nuevo trabajo en solitario, el tercero en su carrera en solitario, de un chico que está marcando realmente historia, aunque muchos nos estén enterando. Nosotros aquí, por lo menos en La Mirada Negra, intentamos contártelo. Y es que este hombre pues ya militaba en Moonlight Fear hace bastantes años, además banda que vimos, por cierto, en Bilbo Rock, en una edición del Villa de Bilbao. Nos dejó boquiabiertos con lo que hizo en Aria Inferno, una banda de metal progresivo más que recomendable, donde contó a la voz ni más ni menos que con Gus Monsanto, un pedazo de cantante brasileño tremendo. Y este es el nuevo trabajo en solitario titulado Upon the Night Side Throne. Ecléctico disco, más moderno, mucho más moderno que lo que hemos escuchado hace un momento, y buscando una total originalidad e imaginación. Aquí lo tenéis, Fran Suárez. ecléctico disco y con cierta oscuridad, y además no solamente en lo musical sino en el propio mensaje que intenta dar a la obra. Upon the Night Side Throne, sobre el trono de la oscuridad, que nos dice el propio protagonista, Fran Suárez, que reúne ciertas características del ocultismo y el romanticismo clásico. El vigilante en la oscuridad, dominador de sus propios designios, lejos del mundo, pero observando paciente mientras no es percibido ni visto. El individuo, con los ojos encriptados junto a sus mensajes indescifrables, rodeado de su propia sombra y alejado del exceso de luz estéril al que le somete la colmena podrida, impasible, sonriente, tranquilo, en el espeso negro, discreto en el recóndito paraje. Eso es lo que, más allá de la música, quiere dar a entender el propio protagonista, que no solamente toca la guitarra, sino que también se hace cargo del bajo y de los sintetizadores en este trabajo que hemos presentado con un tema, bajo mi punto de vista, ya digo que brillante, gran guitarrista Fran Suárez. Como gran guitarrista es Ben Paul, el guitarrista británico de blues, un joven talento, que ya no se puede llamar ni mucho menos promesa, sino que ya tiene un reconocimiento más que importante. Volverá a visitar nuestros escenarios presentando un directo de título Life at the Royal Albert Hall, y estará actuando el próximo día 8 de octubre en Bilbao, en la sala Café Anchoquia. También tendrá otras fechas estatales: el día 9 de octubre en Alcalá de Henares, en The Green Iris; 10 de octubre Barcelona, Rasmatas 3; 11 Orihuela, en La Gramola; 13 Castellón, en Veneno Estéreo; 14 en Córdoba, en Recycle; 15 en Madrid, en Barracudas; 16 en Santiago de Compostela, en la sala Capitol. Disfrutamos de un tema más incluido en este directo, de una brillantez tremenda.
You're saying, girl, this can't be right, and it's gonna be really funny. I don't wanna fight, I just wanna take care of you. Don't like to see you cry. But if I'm gonna fall tonight, that's fine, 'cause you'll be nervous with me. Oh, come on, baby, let's go upstairs, baby.
señor, merecido aplauso para Ben en Paul en ese tour estatal que acabamos de presentar y, vamos, no lejos de lo que has escuchado sonará en directo porque ya le vimos en una anterior ocasión y es un músico verdaderamente muy limpio encima de un escenario y suena de cine. Y bueno, nos despedimos con una presentación más. No nos vamos a ir sin ofreceros todavía una pincelada de auténtica clase y calidad. Hablamos de Marcus Nantz, músico y productor británico afincado en Los Ángeles desde hace más de 20 años y que edita su primer trabajo discográfico como solista. Lleva por título Time and Tide, Wait for No Man. Algunos dirán, ¿y quién es este Marcus Nantz? Pues bueno, él ha trabajado con Frank of Nature, girando por todo el mundo como guitarrista principal de la banda de Mike Tramp, ahí es nada, y ha formado proyectos con gente como Jeff Scosoto, como Ricky Phillips, The Styx y Bad English, o Bobby Blocher de The Rat. También con el bajista Carmen Rojas, actualmente, normalmente le solemos ver con Joey Bonamassa, y también el Carmen Rojas ha estado con David Bowie o con Rod Stewart, es decir, un hombre muy cercano a leyendas, y él mismo pues es una persona importante dentro de la música como productor y como profesional y músico de sesión también. Se puede escuchar también su guitarra en álbumes de Frederiksen y Phyllis con Neil Sean, Dean Castronovo o Pat Torpey, por ejemplo. Es decir, un currículum importante. Bueno, pero vamos al tema, y es que vamos a presentar su primer disco en solitario. Time and Take Wait for No Man. Esto es lo primero que nos presenta el músico y productor Marcus Nantz. Y con él nos despedimos. Hasta la próxima. Ya sabes que La Mirada Negra volverá a estar contigo el sábado en directo de 11 a 1 del mediodía. Y si no, tenemos edición los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Siempre, bueno, edición de miércoles, por cierto, de manera muy especial dedicada a BFM, bfmradio.com. Y siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Gracias por la escucha. Agur. My spirit is flying.